Uno de los retos más importantes de la humanidad tiene que ver precisamente con la forma de vivir de gran parte de esa humanidad. La crisis climática también está afectada de alguna manera por el coronavirus, que, entre otras cosas, ha hecho que descienda la contaminación en algunas ciudades. Pero esto, evidentemente, es algo temporal y lo que es acuciante es la carrera contrarreloj que tiene el ser humano para paliar de alguna manera los desastres que puede traer la crisis climática. Elisa Sainz de Murieta es geóloga, investigadora del BC3 y es quien nos va a acompañar a estas horas de la mañana en Hágase la Luz. Elisa, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
¿Esta pandemia que estamos viviendo cambiará en algo la lucha contra la crisis climática?
Bueno, yo creo que todas somos conscientes de que la pandemia va a cambiar muchos aspectos de nuestras vidas, ¿no? Obviamente existe una gran incertidumbre de en qué sentido cambiará y cómo va a ser la salida de esta crisis. Lo que sabemos hasta ahora es que está teniendo un impacto importante en la salud, sobre todo la salud de nuestros mayores. También que está teniendo consecuencias graves sobre nuestra economía y sobre el trabajo de muchas personas. Y algunas personas apuntan también a efectos menos evidentes, emocionales, de estrés, etcétera, ¿no? La clave y la relación con la crisis climática yo creo que tiene que ver un poco con las medidas que se planteen a la salida de esta crisis.
Mencionábamos al comienzo que durante esta crisis que estamos padeciendo, esta pandemia, ha descendido el nivel de la contaminación en algunas ciudades. No sé si este tiempo nos va a servir para reflexionar sobre ello y no volver a esos niveles en los que estábamos.
Yo creo que sí debe servirnos un poco de reflexión, ¿no? En sentido positivo sobre nuestro modelo de desarrollo. Que volver a la normalidad, entendiendo por normalidad lo que teníamos antes de la crisis, pues eso no va a suceder, porque yo creo que las circunstancias van a ser completamente diferentes. Pero lo que yo creo es que esto tiene que servir para abrirnos los ojos sobre lo interrelacionados que estamos, también sobre nuestra propia vulnerabilidad. También estamos viendo pues muchos gestos, ¿no?, de apoyo dentro de la sociedad, del comercio de cercanía, de la alimentación local, de invertir en una sanidad pública y de calidad y también en investigación y desarrollo, ¿no? A mí me venía a la cabeza un poco la idea de la gestión del riesgo de desastres, que es un tema en el que trabajo, ¿no?, dentro de BC3, y voy a intentar hacer un símil. En la gestión de riesgo de desastres, el 80% de los recursos que se invierten se hacen después de que ha ocurrido un desastre, en la reconstrucción post-desastre, y solo el 20% se destina a actividades de prevención. Entonces, existe multitud de literatura pues que advierten que este no es un balance sostenible, ¿no?, y explican la importancia de una actuación preventiva y temprana. Sin embargo, una vez que el desastre ocurre y que ya lo tenemos con nosotros, pues qué duda cabe que hay que poner en marcha mecanismos sociales, financieros, políticos para ayudar a la población, a la economía o a las infraestructuras, ¿no? Tiene que haber una mayor conciencia sobre la parte de prevención, pero una vez que ya tenemos el problema con nosotros, necesitamos invertir en sistemas sociales, en la economía, en apoyar a los autónomos, pero esta reconstrucción, esta inversión post-pandemia, digamos, es fundamental que se haga con criterios de sostenibilidad para no seguir siendo vulnerables, sino intentar que las sociedades sean cada vez más resilientes, ¿no? La salida de esta crisis se puede hacer, como siempre, utilizando unos criterios que son insostenibles, o se puede hacer de una manera en la que incorporemos criterios climáticos, criterios de sostenibilidad y avancemos hacia una sociedad que sea más resiliente, todo ello, por supuesto, pues reduciendo desigualdades y haciendo frente a la crisis climática, ¿no? Es decir, necesitamos medidas que sean integradoras y que sean capaces de responder a esta crisis sanitaria, por supuesto, a la crisis económica que va a venir, que está viniendo ya, ¿no?, como consecuencia de la pandemia, pero también a la crisis climática.
Uno de los eventos que más expectación creaba para este año era la COP26, es decir, la cumbre del clima organizada por la ONU. Se tenía que celebrar en Glasgow tras la de Madrid, que fue una cita un poco, vamos a decir, como de paso entre uno y otro, entre la 24 y la 26. Escocia iba a ser la gran cita, se va a retrasar un año. Esto no sé si es para bien o para mal.
Bueno, yo creo que no son necesariamente malas noticias. En primer lugar, hay que tener en cuenta que los meses previos a estas cumbres tienen una actividad diplomática muy importante, ¿no? De contacto entre diferentes países, de intentar ir cerrando acuerdos de forma previa a la COP. En la misma cumbre hay muchos aspectos que van cerrados como resultado del trabajo previo durante los meses, ¿no? Que preceden a las cumbres. Claro, en una circunstancia en que la mayoría de los países están absolutamente centrados en la gestión de esta crisis, en la preocupación más urgente, ¿no? Creo que es difícil que estos esfuerzos diplomáticos pudieran desarrollarse con normalidad. Entonces, en este sentido, el retraso yo creo que no tiene por qué significar malas noticias, sino es esperar un momento en el que la atención se pueda volver a poner en los objetivos de París, ¿no? Personalidades como Laurence Tubiana, que fue pues una de las hacedoras del Acuerdo de París, o Cristiana Figueres, de la Convención Marco de Naciones Unidas, se han manifestado en esta línea, ¿no? Diciendo que es una decisión razonable y además haciendo llamamientos, como decíamos anteriormente, para alinear la etapa de recuperación económica y social que venga después de la crisis con la acción climática, ¿no? Uh-huh. Claro, yo entiendo que la preocupación de la mayoría de las personas ahora se centra en el trabajo, ¿eh? Pero en ver cómo van a salir las familias adelante después de este confinamiento, ¿no? Pero es importante entender que una salida sostenible a la crisis no es incompatible con las medidas de protección y estímulo económico que sean necesarias.
También se iba a celebrar una precumbre en Bonn, en Alemania. Esa también supongo que se retrasará.
Pues sí, efectivamente parece que se va a retrasar hasta octubre, lo cual tiene sentido, sobre todo una vez que se ha retrasado la COP, ¿no? No sé, o sea, yo creo que es importante destacar que hay temas, que había temas en la agenda de Glasgow para este año que son muy importantes, ¿no? Entra en vigor el Acuerdo de París, porque hasta ahora seguía en vigor el Protocolo de Kioto, y yo quizás destacaría dos temas importantes, ¿no? Uno es el libro de las reglas, del que hemos hablado en otras ocasiones, una base a la luz, que viene a ser un poco el procedimiento, la letra pequeña de cómo va a funcionar el Acuerdo de París a partir de ahora. Una parte importante de este libro, de este procedimiento, se cerró hace 2 años en Katowice. Como decías, la cumbre del año pasado fue un poco una cumbre, bueno, pues un poco atropellada, un poco de transición. Algunas cosas avanzaron, pero quedaron temas importantes como los mercados de carbono que no se consiguieron cerrar y que se estaba mirando un poco. Otro aspecto clave era que los países deben presentar este año compromisos actualizados de reducción de emisiones y también de medidas de adaptación, lo que llamamos contribuciones determinadas nacionalmente, ¿no? Además, el acuerdo prevé que estos compromisos, cada vez que se presenten, sean más ambiciosos que los anteriores. Y el plazo para presentar estos compromisos actualizados era febrero. Pero en febrero solamente 3 países habían presentado estos compromisos. Es decir, que ya íbamos con un poco de retraso, ¿no? Entonces, en este
¿qué
sentido,
3 países?
Las Islas Marshall, Surinam y Noruega. Hombre, Europa pues ha presentado el Green Deal, ¿no? El Acuerdo Verde, es decir, Europa también estaba trabajando, pero lo cierto es que el plazo de febrero pues a priori se estaba incumpliendo, ¿no? Entonces, en este sentido, disponer de más tiempo pues puede ser algo positivo, aunque no existen garantías de que el tiempo implique que los compromisos vayan a ser más ambiciosos, ¿no?
Mira, has mencionado Europa y me he acordado que Ursula von der Leyen presentó un plan verde, el plan verde con una dotación económica muy importante de muchos miles de millones de euros, que no sé si con esta otra pandemia pues ese dinero estará, no voy a decir que va a desaparecer todo, pero a lo mejor una parte se destina a otra cosa o seguirán con el plan inicial.
Yo creo que todavía no se sabe, ¿no? Pero lo cierto es que efectivamente se previó un fondo para las transiciones justas, le llamaron de 100.000 millones de euros. Estaba precisamente lo que pretendía este fondo era reconocer que la transición hacia una economía, hacia una sociedad neutra en carbono va a suponer un reto para algunos sectores, ¿no? Sobre todo algunos sectores de la energía y mirando a países del este, pues como Polonia, que tiene una gran dependencia del carbón. Entonces, la idea de este fondo era un poco garantizar que esta transición se hace de forma justa. Este concepto de transición justa está cogiendo pues mucha relevancia en el marco de las negociaciones y bueno, de la política climática en general, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos esta transición climática? Que es un reto, que hay que hacerla y que es urgente, lo tenemos claro, pero adaptar nuestras sociedades supone un reto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esta transición de manera justa? Y también se utiliza un poco la expresión de sin dejar a nadie atrás, ¿no? Es decir, fomentando medidas que favorezcan, bueno, pues que determinados sectores que se van a ver afectados pues puedan transitar hacia otro tipo de actividades. Entonces, efectivamente era muy importante este fondo, ¿no? No lo sé, otros gobiernos ya han advertido, ¿no? Como el gobierno vasco, que va a haber que reajustar los presupuestos, que va a haber un descenso de la recaudación, que va a haber que poner los esfuerzos en el ámbito sanitario, pero que otros ámbitos pues van a tener que ajustarse, ¿no? No sabemos cómo. Desde la perspectiva de alguien que trabaja en la investigación del cambio climático, creo que el mensaje es que no debemos equivocarnos con una visión un poco cortoplacista, sino incorporar pues todos estos temas que teníamos pendientes en la agenda de recuperación post-coronavirus, ¿no?
Elisa Sainz de Murieta, eskerrik asko, urrengo batean hitz egingo dugu.
Oso no, mi eskerro izan de.